Damas y caballeros, bienvenidos a un nuevo episodio de Dulce Compañía. Y en el día de hoy yo tengo el gran placer de traer a alguien que esta es la primera entrevista oficial que le hacen a esta persona. Y vamos a conocerlo muy bien porque estoy colaborando actualmente con este individuo talentoso. Vamos a darle una cálida bienvenida a Jay. Bienvenido, brother.
Saludos,
papi.
Saludos.
Estamos aquí. Bueno, verte, cabrón. Mira, aquí. Vamos a hablar rapidito de... ¿Quién carajo tú eres? Tú eres como que una cara reconocida. Yo te he visto por ahí en los jangueos, en los shows de comedia. O sea, háblame un poquito sobre Jay.
Bueno, pues mira, ya que me has visto en los jangueos de comedia, pues siempre he trabajado, básicamente no desde los inicios, pero más bien desde que Chente empezó a coger la comedia bastante en serio y montó su equipo de trabajo. Estuve desde los inicios, desde el equipo de trabajo que montó. Por eso es que por ahí me ven y siempre he estado al tanto de las cosas tras bastidores, la escenografía, atención al cliente de cuando vienen a los shows y todo ese tipo de cosas.
Brutal, brutal. So que definitivamente si han ido a, por ejemplo, a Trépate aquí en Celebrate, de seguro han visto a este caballero por aquí.
El que los atiende en la entrada, quizás a veces con cara seria, es mi trabajo. Soy yo.
Pero ahora mismo tú estás haciendo otras cosas que son los verdaderos proyectos tuyos.
Ahora
cuéntame
sí.
Un poquito sobre lo que tú haces.
Ahora mismo estoy trabajando como productor actualmente HD Music Studio. Estoy trabajando con diferentes personas, talentos nuevos. También estoy trabajando mis proyectos personales urbanos porque hoy yo también canto. Tuve mucho tiempo, pues, y ahora es la oportunidad que más adelante vamos a hablar de eso.
Nice. Ok, so que tú has sido una persona que principalmente ha estado trabajando más bien en el lado de producción y las pistas y eso.
Sí, porque es como que las oportunidades que han nacido siempre ha sido como que en producción y eso, y quizás es por falta de dinero, pues le dediqué más tiempo a eso.
Y como que, ¿qué te dio ganas a ti de entonces como que... Pues como cantar. De momento, en vez de salir la pista, vamos a meterle la voz también.
Mira, pues de momento no fue. En realidad fue...
Esto lleva de mucho tiempo ya...
Sí, esto lleva quizás DH. Esto empezó como de sexto grado escuchando Vigo, sí.
Ajá. Ok. Difícil no ser inspirado con él.
Entonces, pues como que yo... Mi mamá era súper cristiana. Y ella como que eso no lo veía tan cool, pero yo le dije, mira, mami, pero es que este disco están llevando un mensaje.
Exacto, sí, eso era Vico C ya después de...
Aquel que había muerto,
ok. Sí. Ah, pues eso es Vico C cristiano.
Yo cogí a Vico C full ahí.
Ok.
¿Me entiendes? Porque yo como que desperté, yo escuché, diablo, aquel que había muerto y a mí me voló la cabeza.
Déjame decirte que esa canción yo, tú sabes, yo la escuché de chamaquito y, por ejemplo, yo no, quizás el ¿cómo se llama esto? El mensaje, el tema... No le entendía tanto, pero aún así el delivery de él y la música, como que
la yo,
diablo, esto
yo
es interesante
pienso,
con cojones.
Estaba demasiado adelantado, tío.
Ajá.
Estaba adelantado, entonces el mensaje no era... Él salió con algo nuevo por un tiempo difícil, casi todo el género estaba en guerra.
Mm.
Y ver a este hombre que literalmente fue usuario de droga, llevándote un mensaje, que la gente dice, es que se contradice, pero es que nadie te va a hablar de algo que no sabe.
Claro.
¿Y quién más que un tecato decirte que no uses droga por tal y tal razón?
¿Qué mejor mensaje antidroga?
¿Me entiendes?
Que alguien que fue usuario.
Es triste porque yo soy súper fan de él, ¿me entiendes? Después de ahí, fan. Y básicamente desde ahí fue que empecé a me inspiró la música. Yo dije, diablo, no, yo quiero hacer esto.
Okay.
Esto está súper duro. Y creo que yo sé que muchos de los cantantes también fue el punch, el jumpeo que le dijo, no, esto está demasiado duro.
¿Y tú cuál fue como que tu primera experiencia haciendo algo relacionado a la música?
A la música, mira, pues yo te voy a contar, los inicios la pasé mal. Te voy a contar algo que esto nadie lo sabe. A mí en... Para el que no sepa, soy del residencial Nemesio Recanales y ahí hay mucho talento. Más adelante vamos a estar hablando de eso. Pues una vez en la escuela me dijeron, mira, hay que escribir una canción. Yo no sé nada. Luego, pues seguí escribiendo y una vez un amigo mío habló con un productor llamado Barbosa, que actualmente está trabajando, trabaja con Chris y Ángel, John Eri, no sé si te acuerdas.
Claro, wow.
Es un productor bueno, sí, pero yo era un pibe, yo estaba como en octavo, obviamente nadie le va a hacer caso a un pile de mierda. Pues entonces me acuerdo que me dijeron, no, mira, cuando salga este chamaco de la sesión, vas tú a grabar.
Ok.
Pues yo voy. Entonces mi mamá no estaba en mi casa y el CD de las pistas que me habían regalado estaba en mi casa.
Ajá.
Pues yo vengo y corriendo para mi casa. Cuando yo ya lo mami no está, rompí la puerta de casa. La rompí de cabrona para buscar el disco. Busqué el disco y cuando esperé como 2 horas, el chamaco me dijo, bacho, yo estoy cansado, yo no te voy a grabar.
Mira, cabrón.
Eso fue.
¿Qué?
gracias a esto, yo dije, bicho, yo voy a montar mi estudio.
Ajá.
Y ese fue mi sueño desde el como dije, hecho, esto no me puede pasar más nunca.
Wow, cabrón. Y déjame, pero déjame decirte, porque eso fue... Yo he pasado por experiencias como esa, pero tú de la primera, tú, no, esto no, es inaceptable. No, mí, una vez esto no va a volver a pasar no de nuevo.
A pasar. Entonces, luego de ahí, pues me yo tengo un amigo que más bien lo veo como un hermano, porque lo molesté mucho. Se llama Juan Carlos Velázquez, papito.
Ajá.
Y ese fue el primer varón que me orientó a lo que fue el Fruity Loops.
Ajá.
Ese hombre me dio ese programa y dice...
Ay,
¿qué es esto?
Exacto. So, ya, esto fue ya más o menos... ¿Para qué año fue esto, si te acuerdas?
Esto fue como 2005.
Ok, 2005. Sí. Es para tener la cronología. So, que, y eso es un viaje porque también es Fruity Loops. Yo siento que eso se convirtió en algo que es como que, mira, tú si quieres hacer música... Necesitas conseguirte Fruity Loop o alguien que lo sepa usar, sí, o algo.
Esto usualmente es low budget.
Ajá.
Que esto es como que, mira... Y mayormente lo usan los del género urbano. Mm. Sí, lo usan los de género... Pero aquí en Puerto Rico lo más que lo usan son los de género urbano.
Yo iba a decir eso. Uno piensa en Fruity Loop y uno piensa automáticamente este reggaetón. Y déjame decir...
Es que no.
Y no
yo he hecho, mambo.
Ajá.
He hecho bachata, pero bachata que se escuchan como si lo hubiera tocado la gente de Aventura.
Ajá.
¿Qué más?
Soltaste una canción ahora de Titito.
De Titito Sánchez. Se llama Kengue. Que esa también se produjo ahí en HD Music.
Claro, es un merengue ahí encojonado.
Y es un mambo, un electromambo, que es en realidad como se le llama eso. Y es más o menos como el tipo de música que hacía Francesca.
Ajá.
Es algo así, pero es actualizado. Entonces, soca también he hecho, R&B, balada. En verdad, si sabes usar bien el programa, pues obviamente. Y... Bueno, pues volviendo a la línea del tiempo, pues conocí ese, no lo conocí. Él me dijo, mira, yo tengo este programita aquí, que es para música. Y la realidad es que los primeros meses, ni pie con bola. Pero cuando... Y para ese entonces, que quede claro, YouTube no estaba...
Claro, o sea, eso todavía estaba en infancia, porque sí. YouTube realmente empezó a arrancar como eso en el 2006. So que ese factor de, por ejemplo, tú ponerte a buscar tutoriales por internet, eso todavía...
Era escaso. Era aprende o aprende. Entonces, ¿qué pasa? Pues nada, él me vendió una computadora ya con
el Fruity.
Programa.
Brutal.
Entonces, practiqué tanto que un día la computadora se prendió en fuego, cabrón.
Ay, cabrón, ¿qué?
Y yo dije...
Frita. Porque para eso me imagino que estaba haciendo un proyecto tan y tan pesado que la computadora...
Quizás era que le di tanta paleta, pero... Yo era en realidad, no se podía cantar encima de una pista que yo estuviera haciendo en ese momento.
Okay.
Era como que sonaba algo, pero no era al nivel de la música que estaba. Yo estaba en pleno apogeo de empezar.
Claro, sí, es que esos son los baby steps en lo que tú vas cogiendo el piso al programa. Yo estoy seguro que te escuchas cualquier cosa. Es más, tú escuchas un proyecto que tú hiciste hace 3 años, ahora, sí. Y dices, diablo, eso es una mierda en comparación, porque es que uno siempre...
Uno va madurando quizás la práctica mucho. Y básicamente, desde ese día para acá, la evolución ha sido incomparable, yo diría.
Mano, y vamos a hablar de eso. O sea, como yo sé que en los caseríos, en los barrios, hay talento con cojones y siempre hay como que este estigma también. Hay como que mucha pendeja que también... Por eso es que te agradezco que tú fuiste proactivo y me dijiste, mira, yo quiero hablar de esto. Por favor, suma por ahí para abajo.
Mira, pues básicamente los residenciales mayormente están marginados y se entiende. Se entiende por el tipo de vida que hay ahí, drogas, un sinfín de cosas que quizás en una urbanización cerrada no lo haya. Pero no quiere decir que en el residencial público no hayan personas con demasiado de mucho talento. Eso no aplica que en los caseríos haya gente... ¿Me entiendes? Hay malas. Hay gente buena. Y quiero, dicho esto, para que tengan una idea de lo que yo quiero decir, Anacacho no es de Canales, ni de Llorén Torres. Pablo Casella no se crió en ninguno de esos caseríos. Y ustedes saben lo que pasó con esa gente. ¿Me entiendes? Que no se dejen llevar porque el chamaquito es del caserío. Primero estudienlo. Y después, pues, ahí se dejan saber si le van a dar la oportunidad o no. Pero muchas veces, por el simple hecho de que son de caserío, no.
Yo estoy totalmente de acuerdo, porque es que el entorno no hace a una persona buena o mala. O sea, hay gente buena y mala en todos los lados, cabrón. Y es más bien tú sabes, el camino individual que la persona
de
tome.
Que hay gente mala, no se puede tapar el cielo con la mano. Yo te digo, mira, en verdad ahí todo el mundo es un santo, mentira. Uh-huh. Pero a mí no me quita también, ¿me entiendes? Que en la urbanización están sus Pablos Casella y uh-huh. sus anacachos. Dicho esto, ya vamos a desligar un poquito el tema de ese... Vamos a hablar de lo del talento, que en realidad hay mucho, y por lo menos donde yo me crié, que es en el residencial Nemesis Recanales, hay múltiples gente con diferentes talentos y de verdad. Te puedo dar ejemplo, David Sepúlveda, alias Don Raimex, uh-huh. es un grafitero de... Él fue, no sé si has visto el Parking Doña Fela.
Ah, eso fue él.
Eso fue él con su corillito, okay. pero el que lo montó ajá. fue él. Okay. Tiene muchos proyectos y está, ha sido reconocido en múltiples ocasiones. Tenemos uno de los bailarines coreógrafos que para el tiempo de Olga Tañón se llama Randall. No recuerdo el nombre bien, pero se llama Randall.
Super Algarete. Yo tengo una tía que estuvo con él.
Uno de los mejores productores que ha tenido Daddy Yankee, se llama Musicólogo, de Canales.
Ah, cabrón, eres de Canales.
Ahora mismo, uno de los mejores compositores, si se puede decir así, del género urbano, Benny Benny, de Canales. Y alguien también, Billy Van.
Billy Van es de Canales. De Canales,
cabrón.
La cucaracha cojón, es de Canales, de, oficialmente.
Hay un cojón de talento. Y este talento... by the way, muchas veces no apoyan el talento de ahí, por obviamente, porque volvemos a lo mismo. Son de residencial, como que le cierran las oportunidades. Hay mucho actor. Pasó en el caso de Llorén Torres, que ahí hicieron la película Por Amor al Caserío.
Ah, eso fue ahí.
Que se tuvieron que... No, ese fue en Llorén.
Ok.
Pero se tuvieron que lamber tanto para que le dieran oportunidades y fajarse. Que a veces, quizás si ellos fueran con un apellido lindo... le dieron la oportunidad más rápido.
Uh-huh. No, yo estoy de acuerdo. Es que yo creo que todavía... A pesar de que yo diría que nosotros como civilización somos más educados, pero todavía tenemos las mismas estupideces y malas mañas.
Sí, yo creo que hay mucho que aprender todavía. Uh-huh. Y dejar quizás los estereotipos y conocer más a fondo qué puede dar. Porque ahora mismo eso está en todo. Tatuajes te marginan. Uh-huh. Quizás esto sea un tatuaje, pero no te hace menos empleado.
Claro.
No te hace mal... Todo está en el interior.
Mano, y entonces tú ahora mismo, por ejemplo, tú estás, el HD Studios está ubicado ahí mismo en Canales, ¿verdad?
HD Muse está ubicado en ahí mismo en residencial. ¿Por qué lo hice ahí? Es quizás mi zona de confort y donde nació esta energía de que, no, yo quiero hacer música, estoy rodeado de mi gente, me van a cuidar lo mío, versus si quizás yo vengo y lo hago
en otro lado,
en una avenida, ¿quién me vela eso ahí?
Claro.
¿Me entiendes?
Eso que en verdad tú sientes como que este sentido de comunidad, tú sabes, con los vecinos.
Sí, y tengo quizás un corillo que siempre están pendiente a las cosas y por el bienestar, que quizás hace unos años yo te diría, yo estoy solo, pero la realidad del caso es que hay un corillito de gente que sí están pendientes y como que dale, échale ganas, okay. que estás haciéndolo bien.
Ok.
¿Me entiendes?
Y ok, pues eso está súper cabrón, porque es que pues yo por ejemplo, pues yo he pasado por ahí y se ve eso, se ve esa pendeja de que como que está todo el mundo caminando, cabrón, como sí. que todo el mundo se conoce y que déjame decirte que eso es algo, o sea, cabrón, yo evito mis vecinos en mi urbanización.
Ahí es como si fuera, sí hay sus bochinches, pero es más bien una hermandad, porque ejemplo, ahora mismo para la pendeja del huracán, todo el mundo como que, mira, voy a hacer unas carnes, me va a sobrar carbón si quieres, voy a dejar esto prendido para que calientes lo tuyo. Todo el mundo se ayudaba.
Okay.
Era algo bien raro que no pasaba hace mucho, pero sí está, existe. Okay. Que quizás por diferentes motivos, pues no lo hacen a diario, pero en la cancha tú ves el patrón de pelea, pero son panas. Yo he peleado con gente que me ha rajado la cara y los saludo después.
Ajá.
Es un revolú, pero es una hermandad. Es otro mundo. Es otro mundo totalmente distinto a lo que se planta de drogas, pistolas, esto, lo otro. Es otro mundo.
Y, ok, y por ejemplo, para alguien que no conoce nada de eso, que no se atreve a meterse un caserío, o simplemente pues, no tiene otra imagen de lo que pasa ahí, como que qué tú puedes sugerir o qué tú le dirías a esa persona.
Búscate un panita que no ande en malos pasos. Y que te dé una vuelta por donde él janguea. No que te metas que sí, porque obviamente quizás en el barrio hay un hospitalillo.
Claro.
Pero no, tú no vas a ir para allá, porque eso es lo que no queremos que veas. está ahí, pero no necesariamente tienes que ir.
Exacto.
Tú vas a ir, mira, conoce a la gente, conoce, date la tarea de ir al kiosquito, darte un par de cervecita con la gente de ahí, conócela, mm-hmm, para que tú veas que hay gente, papi, hay gente, mira, ¿qué tú necesitas? Sí. Ah, yo conozco a alguien que hace eso. A mí me pasó con gente. Y mira, que yo necesito a alguien que me haga este tipo de trabajo. Yo conozco a alguien que brega eso. Pum, pam. Y así siguen apareciendo, que es como esta comunidad de que lo que tú necesites, hay alguien que te va a decir, yo sé hacer eso.
Eso está cabrón. Eso está cabrón.
Y versus quizás por aquí tú dices, coño, yo necesito a alguien que me haga un escritorio.
Sí, y uno tiene que inventársela. Uno tiene que buscarse a alguien, a empezar a llamar, buscar por Facebook o algo.
Quizás, y nos quejamos a veces mucho los de ahí, pero la realidad es que estamos bendecidos a pesar de las situaciones.
Y tú ahora mismo, por ejemplo, tú sientes que el tipo de trabajo que tú estás haciendo, porque ya me mencionaste que pues la ubicación al igual funciona, pues porque por ese sentido de que también está todo el mundo ahí metido.
A mí me funciona.
Pero yo te pregunto, ¿tú sientes que si tú fueses a hacer el estudio en algún otro sitio, la química sería diferente?
No creo, porque si es mío full, que no haya ejemplo, porque lo más importante para mí es que yo sea el dueño absoluto de que, mira, este es mi espacio, esta es mi iglesia, yo voy a crear aquí y esta es mi regla. Yo necesito este espacio. So, pero tiene que, no creo que influya a la motivación de crear. Okay. Una vez el espacio esté, yo creo que eso es lo más importante.
Pues vamos a hablar de lo caro que sale montar un estudio. Vamos a hablar de eso porque esa es la realidad. Corillo, si ustedes en algún momento han querido hacer algo de calidad, se van a dar cuenta que es el simplemente tener los materiales necesarios para hacerlo. Cabrón, caro. O sea, esto, un micrófono nada más un micrófono bueno te puede salir en más de 150 pesos. Uno barato.
Uno barato bueno.
Ajá. O sea, como que, por ejemplo, te quería preguntar, a la hora de entonces tú empezar a montar tu estudio, ¿cuál fue tu proceso? Así como que, ¿con qué tú empezaste? Empieza.
Mira, pues, si vamos a hablar desde los inicios, te lo voy a resumir lo más rápido posible. Empecé con la computadora que te dije que se me quemó. Luego de eso, seguí bregando con la Dell, practicando, porque él es tan amigo mío que él me prestó su Mac y yo seguí.
Cabrón, eso es un pana que te quiere, cabrón, de verdad.
Grabamos con micrófonos de estos de secretaria, practicando.
Cabrón, papi, uno se la inventa, sí, con lo que hay.
Pero antes, cabe mencionar que antes de eso, mi primera experiencia de grabar, yo no sé si te acuerdas, Windows, que tenía como un programita como así de este tamaño.
Sí, una mierda, un sound recorder chiquitito.
Nosotros grabábamos ahí con la pista aquí y nosotros metiéndole ahí en casa de Miguel Pana, Moisés, si ves esto, te vas a acordar, cabrón, de eso. Dios, papi, le metíamos no había manera de... Era safe y ya.
Es que, cabrón, es que... Coño, me encanta que también yo puedo compartir esto contigo porque yo hacía esas estupideces también. Hacer, claro, sí, cabrón. Yo cogí un MIDI Tecato y con el sound recorder y nos fuimos.
Pues nada, volviendo a los... Se quemó la compu, luego fui para su casa. Bregué ahí en GarageBand porque ya Fruity Loop no tenía. GarageBand era de Mac. Ah. Y lo encontré tan fácil que pues hice un par de ritmos ahí porque ya venían como preseteados.
Ajá.
Hice ahí... Y luego de eso me compré una computadora, pero esa no tenía el programa.
Okay.
¿Qué pasa? Conecté con este vecino mío, que no voy a decir el nombre.
Ok.
Porque pasó una situación. Y él fue como que me dijo, mira, vamos a hacer ritmo. Para ese tiempo todavía yo no le metía a ritmo heavy para que la gente pudiera cantar. Mm. Los que yo hacía eran ritmos raros.
Sí, para tripear.
Más electrónico y cosas así. Pues el primero que se montó en una pista mía fue Benny. Tengo que mencionarlo porque...
Zumba.
Fue Benny, ajá, que hizo un rap que se llama ¿Quién soy? Y esa canción hasta el sol de hoy a mí me gustó un montón.
Ajá.
Es vieja, se perdió para MySpace para allá. Ya,
papi,
eso fue para allá.
Ya, lo cuánto MySpace tienen que tener música ahí.
Grasita.
Ajá. Pues te lo digo porque, cabrón, yo de seguro... Mira, si alguien se quiere tirar la tarea de buscar MySpace... Muffin y Culebro. Muffin y Culebro. Así como lo escucharon, van a escuchar yo diciendo cosas obscenas cuando yo estaba en la high.
Pero
es la que hay.
Está bien.
Hay una canción, nuestro primer sencillo, En tu vientre, se llama. Chéquenlo.
Ok, pues seguimos. Pues trabajé un tiempo ahí. No trabajé, sino practiqué más bien. Yo le diría practiqué.
Esa fue tu escuela.
Esa fue mi escuelita de experimentación, porque la realidad del caso... Óyeme, existía un musicólogo que tenía un estudio en Canales, pero el musicólogo era tan... celoso con sus cosas y usualmente era su corillo. Yo era un chamaquito que lo estaba soñando, un soñador. Sí. Y yo me recuerdo que yo me sentaba al lado del estudio a tratar de escuchar lo que él estaba haciendo, porque yo quería aprender. Un día le toco la puerta, mira, a ver si tú me puedes dar una librería. No sé si sabes lo que es la librería de Fruity Loops.
Eso viene siendo los sonidos y drums, cosas así, kick, drums,
exacto. Snares. Y él me dio una de reggaetón básica. Me dijo, toma, practica con esto. Y yo, pues dale a fuego.
Vamos allá.
Y me fui para casa corriendo, lo instalé. Un par de dembowsit.
Los sonidos clásicos.
Exacto. Ajá. Y yo empecé a montar. Ah, si es que se hace esto. Y luego de eso, empecé a trabajar en mi casa, lo mío. Pero que yo siempre he querido cantar. Recuerden que yo no empecé a hacer pista porque quería ser productor. Yo quería cantar y me picharon.
Exacto.
Me cerraron. Y yo decía, yo voy a aprender a hacer esto.
Yes.
Seguí practicando. Empecé a grabar a unos muchachos de allí que en grupo se llamaban Uflow Family. Fui parte de ellos. Mm. Incluso hicimos un mixtape que se llamaba El Monopolio.
Okay.
Eso salió y a la gente le gustó mucho. Pero esa computadora aún no era mía, no tenía equipo. Yo estaba trabajando con equipos prestados.
Sí, sí. Acho, cabrón, que eso
es lo malo, peor, pero me lo dejaban porque no había nadie en ese momento ahí que estuviera haciendo eso y había un corillo de fiebrus que querían cantar.
Ah, ok. Eso que de momento tú...
Yo era el
sí,
dios.
O sea, te estaban haciendo a ti un favor, pero a la misma vez tú se la estabas montando al corillo.
Sí. Ajá. Que ellos decían, diablo, pero nadie de ellos hace pistas.
Exacto.
Yo cantaba, yo canté en el disco también. So que en ese disco yo produje, canté.
Ay, bendito.
Papi, yo hice...
Pero no, este es un pelagato, sí, ajá.
Para que vayan sabiendo. Entonces, pues nada, básicamente después de ahí volví con el muchacho que fue el que me dio la primera oportunidad para empezar a hacer pista en su casa.
Ah.
Y montamos un estudio en común. Estamos en un estudio en común. Pusimos una cantidad de dinero. Él, obviamente, él puso más cantidad de dinero porque él era mayor y trabajaba. Yo era un chamaquito. Invertimos y montamos el primer estudio que quizás para ese entonces quizás yo pensaba que era mío. Seguimos trabajando, trabajamos con varias personas, nos estaban dando a conocer un poco. Un día, de la nada, le digo a... Esto pasó en serio. Le digo a uno de los clientes, que es famoso ahora mismo, le digo, mira, ya mismo voy para el estudio porque voy a terminar la mezcla tuya. Y él se me queda así mirando. Y yo le digo, mira, ¿qué te pasa? Está encojonado. ¿Tú no te enteraste que este vendió el estudio ahorita?
¿Qué?
Yo me quedé como que... Bacho, yo dije, ¿eres en serio? Papi, a mí me dio como cuando Goku se está convirtiendo en Saiyajin.
Ajá, cabrón.
Salí corriendo.
¡Al carajo! Claro,
fue uno de los bastrillos, creo que más histórico de mi vida.
Y así, el tipo así, nunca te dijo nada.
De que ayer estaba, terminé una sección de mezclar.
Ajá.
Y hoy iba a continuar. Ajá. So que fue de ayer para hoy.
Ok.
Y el estudio desvanecido.
Y te llegaste a hablar con el tipo.
Hablé con el chamaco. Me pasó, no, que me voy a comprar un carro. Y pero y lo que yo puse.
Exacto.
Y lo que yo... Ah, tú no pusiste. Que yo no puse. ¿Qué?
Diablo.
¿Sabes qué? Bye. Cogí mis cosas. Porque yo me quedaba ahí.
Okay.
Cogí mis cosas. Arranqué. Estuve sin equipo como 2 años.
Ah, espérate, eso que el tipo vendió, o sea...
Y yo me quedé en nu. Yo me quedé en nu. Sin trabajo, sin nada. Ese era mi guisito.
Qué... Guau, cabrón. Y yo me imagino que tú cortaste con el tipo después de eso. Oh.
Pues corté un tiempo, pero después... No sé si decir esto, pero él me tiró de nuevo. Como que, mira, vamos a hacer un estudio.
Ah.
Y yo le dije, negativo.
No. Ajá.
Yo estoy haciendo lo mío. En realidad no estaba haciendo nada.
Papi, ese es perfecto. Tú, no. Yo no te necesito. Yo estoy en la mía.
Yo estaba claro de que en algún momento iba a pasar algo.
Ok.
Pues empecé. Me recuerdo, está mal dicho. Me recuerdo que un día habló con mi mamá y le digo, mira, yo voy a guardar y necesito una computadora porque le quiero meter a esto. Y me dijo, tu chavo, tú sabes lo que tú quieres. Gracias por nada.
Ah.
Pues guardé los 600 pesos y le digo a mami, mira, llévame allí. Yo estaba a pie, el chamaquito todavía. Y me dijo, pues dale, ¿qué va a comprar la compu? Cuidado con lo que voy a comprar la computadora.
Mm-hmm.
Fui con los 600 pesos, a Fix Max, me acuerdo. Y cuando los di, compró la compu magna. Llego a casa y como a las 9 de la noche, cabrón, se me hace una lágrima. Y dije, diablo, cabrón, gasté 600 pesos, los únicos que yo tenía.
Mm-hmm.
que eso fue flat boop. Y que yo voy a hacer con una computadora sin más ningún equipo.
Ah, porque es la torre, la nada torre más. Y ya. Ah, sin monitor.
Yo pedí un monitor. Esto parece una fucking historia de película
triste. Acá, a ver, yo estoy aquí, ajá, tripeando.
Pues voy a donde el mismo amigo mío que me vendió la computadora. Y le digo, porque él es técnico, él repara. Y le digo, mira, tú de casualidad tienes una pantalla que me preste. Quiero volver a hacer ritmo, a ver qué pasa. Yo tenía ya clientitos de los que había trabajado en el estudio que me vendieron. Pero me están... Y él me dijo, mira, yo tengo una allí. Cógela. Necesito un teclado y un mouse también. Toma. Me lo prestó. Fue prestado. Pues compré unos audifonitos, papi, de los que tú te pones ahí.
Ajá.
Y empecé a hacer ritmo con eso. Esto fue el proceso de comprar equipo. Hice par de ritmo, vendí y me pagaban. ¡Pum! Y fui guardando. Me compré unos audifonitos mejor. Tengo la compu, audifonitos mejor.
Dios mío, cabrón. Es que ve el montaje con la música ochentosa en el background.
Estoy diciendo que yo estoy trabajando aquí y la que era mi pareja para ese entonces, ahí tirada, durmiendo, ¿me entiendes? Yo estoy aquí trabajando enfocado. Pues... seguí vendiendo pistitas baratas, 50, 100 pesitos. Vine y compré unos monitorcitos como de este tamaño.
Ah.
Eran como 4 pulgadas, yo diría. Seguí, guardé. Un día digo, coño, necesito un stand y un micrófono. Clasificado. 60, 70 pesos me costaron las dos cosas. Ah, un stand, un tipo que en verdad el equipo estaba medio jodido.
Ok.
Pues, y ahora va algo importante que quizás Pedro cuando lo vea... compré esas cosas y entonces me faltaba un interface para que la voz entrara para la computadora. No tenía.
Exacto. Básicamente el interface viene siendo esa conexión que hacía falta entre el micrófono y poder grabar voces a una computadora.
Pues me entero que este muchacho de canales, que by the way ahora es mi hermano full, te estoy diciendo, este es mi hermano, que el estudio está montado en su casa.
Exacto. Eso está... Mira, yo he ido al estudio de este cabrón y entonces me da gracia porque yo voy para allá. O sea, yo llego al estudio y tú dices, ah, pero dale, estoy saliendo de casa. Y yo, ah, cabrón, esto no es aquí. Como que yo quería que estar a tu casa.
No, brutal. Pues nada, él me dio la oportunidad. Pero volviendo al tema, yo no era amigo de él en ese entonces.
Ok.
Pues yo me enteré que del equipo que yo necesitaba, el que era pana mío se lo vendió a él.
Ok.
Pues yo fui donde el chamaco, donde Albelo, que ahora es pana mío, yo fui con la intención quizás de estafarlo un poco. Para ese tiempo.
Ajá.
Para ese tiempo él no era amigo mío y yo no tenía la madurez necesaria.
Súper chistoso, cabrón.
Yo creo que él ni sabe esto, cabrón.
Qué chistoso.
Ajá. Entonces, pues yo fui con la intención de. Yo le dije, mira, yo le voy a dar 100 pesos a este tipo y le voy a decir que le voy a hacer una pista y una canción. Ajá. Y yo lo que le voy a dar son los 100 pesos y ya. Yo no quiero saber de él. Pues hablé, me le acerco, está un día sentado así dándose un gari. Y yo, mira, yo estoy tratando de hacer mi estudio. Tú tienes, me dijeron que tú tienes la inbox, la fast track, la en audio fast track.
Ajá.
¿Y qué tú estás haciendo con eso ahora mismo? ¿No? Y yo te voy a dar 100 pesos y si tú quieres para que no te quedes nu y sin eso grabas en mi estudio cuando lo montes. Pero en verdad yo no quería hacer nada. Yo quería cogerlo para mí.
Ajá.
Y el hacho pues dale. Qué pero chistoso. Ese hacho pues dale como que me dio un cargo de conciencia tan cabrón.
Sí, bro, como ya esta persona está bien motivada para esta pendeja. Dale,
este hombre no me dio, no puso pero ni nada. Pues yo me fui para casa como quiera, como que hacho, no lo voy a hacer nada. Hacho, pero como 3 días después yo le digo, mira, ¿qué es la que hay?
¿Qué es la que hay? ¿Vamos a hacer algo?
Sí, como que ya el universo me dijo, cabrón, no puede ser tan hijo de puta.
No seas tan buen bicho, brega.
Pues entonces, bueno. pues me como que me donaron un cuarto. Y en ese cuarto yo tenía una coqueta. De esas de ropa interior. Descojona, pero le había quitado todas las coquetas. Y eso lo hice en mi escritorio.
Ok.
Claro, wow, cabrón. Yo tenía la pantalla. Yes.
Ajá.
Unos monitorcitos tamaño... vaso agrandado de Fafú.
Ajá.
Unos audífonos y el micrófono. Esto fue... Papi, a jodía.
Eso fue HD Music Studio versión 1.
Papi, versión Río Piedra. Una pendeja así, los boy.
Ok.
Pues nada, después yo grabé el chamaco, hice par de cosas, pero seguía trabajando, produciéndole bien a los de Secret Family, que son actualmente Endo, Delirious y Benny Benny.
Ah,
yo estaba haciendo esto, pero las pistas quedaban súper bien. Incluso ahí hay varias canciones que tienen 4 millones de views. Okay. Y enlaces así de exageras.
Diablo, cabrón. Y eso... O sea, y son pistas que tú has trabajado.
Que yo he trabajado. Cabrón, y que he mezclado y cosas así.
¿Y cómo se siente eso?
Eso se siente medio mierda. Porque...
No pensaba, diablo, se siente cabrón, cabrón.
Sí, se sentiría cabrón si te dieran el reconocimiento. Ah, pero, vale. ¿Me entiendes? Como la pauta no está como que, mira, Jay fue el que hizo esto.
Exacto.
Y eso es quizás lo que va a tripear. Pero yo sabiendo que eso lo hice yo, es como que, mira, sí. Incluso he hablado con mi esposa actual. Le digo, mira, esto lo hice yo. Yo creo que si le meto duro, puedo hacer algo yo.
Claro, yo creo que igual uno piensa como que, mira, a lo mejor esta gente no me está dando el crédito que me merezco, pero el producto está, lo están escuchando un cojón de gente igual, ¿tú me entiendes?
Exactamente. Okay. Y quizás... que es lo que muchas veces pasa, no conmigo, con mucha gente más, perdón, que tenemos quizás el talento, pero la gente se deja llevar por una movie de embuste y la pauta más que todo, entonces no escuchan bien lo que el trabajo, es como que aquel yo puedo cantar lo mismo mejor, y te estoy diciendo lo mismo mejor, y el que tiene la pauta es, el que, es lo que vale.
Pero mano, yo creo que eso es algo que no es exclusivo de, sí, eso de género de música, yo creo que eso es en general, porque... yo conozco muchas personas que hacen cosas que están buenísimas, pero papi, si esta persona tiene más likes y más seguidores que él,
como es la realidad, es lo que realidad. Y no se le quita porque para eso han trabajado también.
Claro.
Para tener su,
claro, claro.
Retomando, trabajé con esa gente de Secret Family y me preguntaste si cómo me sentía, pues ya tú sabes, ¿no?
Ajá.
Porque es por el simple hecho, pero saber que mi producto llegó a mucha gente, es como que esto está bueno.
Exacto.
So que me confirma a mí, no lo que digan los demás, me confirma a mí que lo que yo hice fue bueno. Fue bueno y para mí es un resumen, porque cuando me dicen, mira, pero enséñame algo de YouTube, le envío el de 4 millones.
Exacto. Ese es el portfolio tuyo.
Ah, le envíame otra cosa. Yo. Le envío el de 100,000+ views.
Exacto.
¿Entiendes? Pues uno va... Para que vayan viendo la vuelta.
Mano, y entonces, tú actualmente. Tú estás, o sea, tú tienes un volumen de trabajo de un montón de gente, papi, estás guisando, ¿cómo se está moviendo la cosa?
Ahora mismo, sí, estoy trabajando con quizás un volumen regulado por el simple hecho de que no quiero quedarle mal a ningún cliente. Lo estoy haciendo usualmente por cita. ¿Por qué por cita? Porque me da a mí un periodo de tiempo para entregarle al cliente. Me da un periodo de tiempo para organizar el trabajo. Y no me entiendes, me da mi break de no quedar mal con nadie.
Claro.
Y yo creo que es importante como que... Si yo le digo sí a todo el mundo por querer coger dinero, ahora, a la larga me quedo sin trabajo porque le voy a lucir mal a tanta gente.
Exacto.
Y no lo estoy viendo como que esto es para coger dinero ahora. Esto es a largo plazo. Esto es un trabajo que empezamos los otros días bien en serio... Pero esto es para toda la vida si uno se lo propone.
Claro, porque la idea es que también el trabajo de uno habla por sí solo. Y si uno está cogiendo muchos trabajos, no le puedes prestar el cariño que cada proyecto se merece.
Pues uno lo hace zapateado, bueno, como coger los chavos. Está bien, pero tú haces algo de zapateado y el cliente no le gustó y lo perdiste.
Y ¿qué tipo de proyecto a ti te gusta trabajar? Como que un cliente te viene con algo, como que ¿qué tipo de cosas te tripea?
Lo que traigan que diga, mira, vengo con algo distinto.
¡Boom!
Vengo con algo... Eso como que yo, esto no es más de lo mismo. Vamos a ver qué yo puedo aportarle a ese proyecto que me está trayendo este cliente. Porque para mí es importante, si a ti te están llevando un producto, ellos quieren más bien que tú le des una ayuda extra para cosas que quizás ellos no ven y tú sí veas. Para mí eso es tan importante como este tipo me está confiando sus sueños, básicamente.
Ajá. Eso es... Y en el caso de algo, a lo mejor algunas personas... Este es como que el bebé de hoy. ¡Ay, ya! Y tú... Como que sientes... Presión como que... Diálogo. No la puedo cagar. O tú sientes que tú dices... Mira, en verdad... Yo le meto.
A lo primero, como que me pasa... Diálogo, no quiero lucir mal. Pero... Ya tú llegas a un punto que no es de guillado. Tú dices... No, yo puedo aportar algo a esto. No es guillado como que... Ah, esto yo lo hago. Ah. Porque si lo haces con ese fin... Quizás lo terminas haciendo zapateado. La cuestión es que tú veas, escucha, mira, yo tengo esto, escucha la pumpeadera del cliente. Entonces tú vienes y dices, diablo, pues yo quiero escuchar lo que él tiene y déjame ver que yo le puedo aportar para que quizás eso escuche 3 niveles más arriba.
Exacto. Y tú, Yo, pues, yo asumo que el género que más tú trabajas viene siendo reggaetón y eso.
Usualmente, ¿verdad? Mis clientes se rodean de okay. música urbana.
Por lo general, exacto, ¿cuáles son los géneros que están como que se están trabajando mucho ahora? Y lo digo más bien porque el trap está pegado,
El trap está pegado, pero es bien raro. Ya he grabado como ahora mismo como 5 trap. Usualmente los clientes que me llevo son de maleanteo, que maleanteo es lo que canta Coscu, fronteo y todo eso, y reggaetón.
Okay.
Y uno que otro cliente que vienen con cosas como si fueran dancehall, pero no sé especificar ese tipo de género bien porque no me he dado la tarea de buscar. Pero son musiquitas como hace Drake y cosas así.
Ok.
Que son clientitos que están empezando, son nuevos talentos, se escuchan muy bien. Pero quería volver a lo de la creación del estudio.
Ajá, por favor, continúa.
Pues después de ese revolú que me dieron lo mío, que monté encima de la coqueta, que como si fuera un escritorio, luego de eso me guardé un tiempo. Me guardé por razones personales, me fue mal un tiempo, también tuve que por cuestiones de dinero tuve que meterme un trabajo, el nene. Uh-huh. Tenía unas responsabilidades que conllevaban dejarles un tiempo porque no me estaba produciendo ganancias y atender un trabajo regular. Pues, ¿qué pasa? Llegó el momento de que me sobró algo para guardar y actualmente pues tenía uno que otro trabajito y ese dinerito lo guardaba. Aunque fuera poco, fui comprando. Después de eso compré un compresor de voces, joseado por eBay en oferta de esto de ¿cómo se dice? Subasta.
La subasta.
Tuve ahí y noche sudándolo.
Ah, la clásica, papi. Sí, eBay. Hay una ahí hasta el último minuto, papi.
Y bam, gané. Victoria. Pues tuve un tiempo, me compré una laptop, quería trabajar, que ahí ya fue más adelante. Empecé a trabajar mis ideitas. Porque, by the way, no se le olvide en todo momento que esto de productores de segunda. Mi visión principal es yo. Exacto. Quiero cantar.
Tú quieres, la prioridad es frente al micrófono.
Tengo mis temas en YouTube. Hay temas que he trabajado con diferentes featuring de artistas nuevos que están en YouTube. Puedes buscar los J-Tunes con Sonic y Shadow o J-Tunes Sector 9, que fue un disco. Yo hice un disco solo y en verdad fue mucho trabajo. Fue mi primer disco solo, lo mezclé yo, las pistas fui yo, la letra fui yo, fue todo yo. Yo como Kiko, yo.
Hay que hacerlo.
Y fue mucho trabajo, pero a la vez, si tú lo obvias la mezcla, porque todavía yo estaba renaciendo como que aprendiendo, la letra y las ideas tan buenas. Pues luego de esto me aguanté un tiempo hasta básicamente los otros días, que no sé, por algún misterio de la vida, como que salió todo. Apareció el lugar, ya tenía bastante equipo. Logré montar, hablé con el chamaco, vamos a hacer esto, lo otro. Al velo, me dijo, sí, vamos a montarlo aquí. Compramos para remodelar el sitio porque estaba bastante malo y se convirtió en lo que básicamente hoy, que después de muchos años de trabajo, mucho sacrificio, muchos malos ratos, por fin yo puedo tener un sitio digno de decir, puedo trabajar aquí en paz.
Qué bueno se siente como que tú tener el espacio de trabajo,
¿verdad? Es tan importante como tener un carro propio sin que nadie te dé. Eso es tan importante que ese es tu sitio. Tú te sientes, tú te encojonas, tú te vas para ahí, se te va todo.
Y uno está bien. Y es una loquera porque también, no sé si a ti te ha pasado, que muchas veces uno piensa que uno, puñeta, yo tengo la capacidad de trabajar, tengo las ganas de hacerlo, tengo la visión, y de momento es como que, pero no, quizás el tiempo o porque tú estás en un sitio que hay mucho revolú y uno está, puñeta, yo lo que quiero es tener este cuartito, estar aquí encerrado.
Este cantito en el universo tan grande, déjeme en un espacio.
Exacto, mano. Mano, ¿y cómo te sientes ahora? Ver a tu bebé ahí, está ahí, o sea, todo está ahí, el estudio ya.
Todo está ahí. Todavía no me siento como que he logrado mi meta porque en realidad me siento en el inicio de lo que va a ser.
Okay.
Después de tantos inicios, yo creo que este es el definitivo de lo que va a ser. No sé si me entiende.
Yo creo que sí, esto es fase 1.
Esto es fase 1 de la parte seria.
Ok.
Porque en aquel momento estaban las ganas, estaba el deseo, no estaba la disciplina, no estaba la seriedad, no estaban las cosas organizadas como para que salieran bien hoy día. ¿Me entiendes? En poco tiempo hay gente testigo de que fueron desde el primer día que yo monté hasta lo que se ha convertido hoy en gente de diablo, esto ha mejorado. Y no es que haya mejorado porque sí, que tú mueves una varita como Harry Potter.
Ajá. Es que mejor. Es que le has metido tiempo, sudor.
Oye, papi, a veces yo digo diache.
Y te has capsuleado con
las pegas.
Mira, corillo, este cabrón pega los foams. Pues, porque así es como tú pegas los foams estos de acústico para los estudios. Una pega en spray. Y ese es un cuartito, pues, tú sabes, no es muy grande. Y este tipo, yo sé que yo le está...
Sí,
casi con los humos de la pega.
Para que tengan una idea, el cuarto mide como 8 pies de ancho y 10 de largo.
Exacto. Ahí cuartito. Está. Mano, y ok. Cuando ya tú tienes ese espacio, o sea, ya tú sientes que es como que, papi, ya yo tengo todas las herramientas que necesito. De este punto en adelante es meterle y nos fuimos.
Meterle y básicamente lo que yo pienso todos los días, que no, de verdad no recuerdo en qué momento mi cerebro hizo clic, tienes que meterle. No recuerdo, yo soy una persona que lee mucho y veo mucho YouTube. A veces mi dueño dice, apaga eso. Pero yo estoy viendo cosas que me alimentan a veces y me nutren de aprendizaje.
Uh-huh.
Hay días que sí me como un mojón y veo a Dross y veo cositas así.
Claro.
Pero usualmente estoy buscando videos que yo aprenda algo diario. Okay. Ese para mí es el clip y videos que te motivan. No, mira, hay que meterle porque... Óyeme, no hay mejor forma de tú decir, métele, que es que nadie te va a ayudar a tu casa a decir, métele tú. Nadie te va a pompear.
Eso es, mano, cabrón, yo creo que ese es el viaje, porque es que muchas personas que yo siento que quizás están esperando
a que
alguien le dé una oportunidad y es como que no, cabrón, búscala.
Oye, aprovecho para decir esto. A mí me envían temas, chamaquitos que están empezando, como que mira, escucha esto. Hermano, yo puedo escucharlo, pero yo no puedo hacer nada por ti. Yo quizás... Puedo, como que, mira, escuchen, compartirlo un día.
Mm.
Pero yo no soy quien para decirle, mira, tú mismo tienes que ir a los sitios. ¿Puedo cantar aquí? Mira, yo hago esto. Mira, yo sé hacer esto. Yo mismo, mira, yo grabo. Mira, yo sé hacer pistas. Y así uno se va abriendo oportunidades. Sube cosas. ¿Me entiendes? Tú haces, pero quedándote aquí a ver qué pasa. Ah, ya me acordé. Yo un día estaba pensando qué uno puede hacer. ¿Cómo que uno puede hacer? La realidad es que si tú te quedas en tu casa pensando qué pudo haber sido lo que tú querías hacer o hacer a ver qué pasa. Y yo dije, yo no puedo seguir pensando qué va a pasar, no haciendo nada.
Qué cabrón, yo creo que ese sentido... De que se te pase el tiempo y tu puñete. ¿Y qué hubiese pasado?
Que mañana te mueres para el carajo.
¿Qué ruta mi vida hubiese tomado?
Entonces llegas a como un viejo y tú estás ahí como... Papi, aborrecítelo. Yo le hubiera metido quizás un poquito más de gana a la música. Mm. Y quizás no hubiera sido famoso, pero hice algo.
Bueno, yo lo que siento es que estás... Cabrón, en el mundo actual que vivimos, adelante, todo está extremadamente jodido por todos lados, porque todo el mundo se cree que Puerto Rico está jodido. No, todo está jodido.
Todo está jodido.
Pero que también ese sentido de que esa realidad de que antes nos trataban de vender, de que si estudia, ve para la escuela y va a tener un trabajo, eso no existe, corío. O sea, obviamente hay profesiones de que pues, si vas a ser doctor, estudia, cabrón.
Sí, no puedes ir al garete a coger un curso por internet. Garete.
Pero yo creo que ese sentido de que uno va a tener ciertas cosas aseguradas si sigue estos pasos, eso no existe.
No existe. Tú tienes que meterla. Y no es suerte, quizás. Es que tú tienes que descubrir cosas fallando. Tú fallas, por aquí no es. Porque es como a mí, Pascual fue Uspica, uno de los que están en que es como decir un... Yo lo digo como un maestro, pero él está... al mando de lo que es el teatro allí. Él es el que está... Está al mando de todo lo que sea eventitos ahí en el residencial. Una vez yo estaba bien frustrado, llorando, mocos para afuera. ¿Qué te pasa? No podía ni hablar. Papi, no, yo ni me acuerdo ahora. Yo me acuerdo lo que él me dijo. Y él me dijo, entra. Papi, como si fuera.
Sí.
Y me dijo, ¿tú has jugado Mario Brothers? Sí. Pues tú sabes que Mario Brothers se cae por un boquetito. ¿Qué tú haces si cuando vas que te mueres y vuelves para ese brinco? Pues la vida es así. Tú no puedes caer en el mismo boquete que cae Mario Bros dos veces. Y yo me quedé... ¡Pum!
¡Diablo, cabrón!
Quedé orando encanto con ese puto consejo. Entonces dije, diablo. Este hombre me ha dado algo tan importante. Ajá. Que me ha resuelto tantos problemas. Pues.
Anda, pal, papi, eso es sabiduría. Papi, de verdad.
Ese es como Miyagi. Es que algo así.
Ajá, wow.
Feu, te quiero.
Coño, está cabrón, porque es que uno nunca sabe los caminos de la vida de uno y cuando menos se
le espera... Way, puedes preguntar cualquier cosa.
No, papi, ya mismo vamos a hablar de cosas control. Usted no. es que de momento esa voz de aliento, yo estoy seguro que te vino de una persona. ¿Tú no te esperabas que esta persona a lo mejor te iba a decir esto?
Es que, por lo menos en mi caso, yo he tenido este corillo de fuetazos de que siempre quizás por mi mamá y no sé, o siempre estuvieron pendientes a mí. Siempre han estado, tengo un corillo de personas mayores como que me aconsejaban y me decían cosas buenas que quizás mucha gente no tiene. Y no, yo no los busqué, sino como que estaban ahí.
Okay.
Y de adulto todavía me llaman la atención, como que mira, eso que tú estás pensando, eso no es. Y yo, ya puñeta.
Eso está, yo creo que eso es bueno. Siempre a veces es bueno tener esas personas que tú sabes que a veces si uno se desvía, que te puedan como que, papi, no, sí. por ahí no.
Y mucha gente de residencial.
Eso es exactamente lo que yo te iba a decir. Como que, mano, tú tienes, estos son ángeles guardianes que tú tienes en tu vida, que quizás si entonces tuvieses criado en otro sitio, no lo hubieses tenido.
Te voy a contar algo que pasó una vez para que tú veas qué tan protectores son la gente de ahí. Una vez yo, chamaquito, me monté a la huevo de la ama y en verdad estaba lejos. Y le eché lo que tenía en menudo. Yo sé que quizás estuvo mal, pero chamaquito cojono al fin. Pues yo eché lo que quería porque quería ir para mi casa. Malo es que me montara y sin pagar. Yo eché lo que tenía.
Claro, claro.
Y el chofer paró la guagua. ¡Bájate! Achi, de momento. Y yo, diablo, pasmado. Ya me estaba bajando. ¡Mira! ¡Móntate! Achi, cuando miro un chamaco de canales. ¿Cómo que se baje? ¿Tú no ves que son un chamaquito? Papi, yo me quedé. ¿Qué pasó? ¡Nos vamos!
¡Wow!
Seguimos. Entonces, aunque no te lleves con las personas, ajá, si te pasa algo afuera, dan la cara por ti.
Y esta persona no era alguien que tú conocías ni nada, ¿verdad?
Me veía en el barrio.
Ok, exacto.
Luego de ese día, se hizo amigo mío.
Coño.
Pues dije, cabrón, sí, por respeto.
Yo comparto ese sentido. Que obviamente, como que sí. Mira, cabrón, estamos todos aquí viviendo en la misma pendeja. Tú sabes, uno tiene que velar por el otro, por lo menos algo sencillo como eso. Porque a fin de cuentas, papi, si se hunde el bote, nos hundimos todos.
Entonces, otra cosa que ha pasado, rara con ganas, y quizás no sea tan rara. Nosotros, por lo menos, que quiero hablar de esto, desde chiquito tuvimos una visión de hacer cosas. Teníamos este corillo de creativos, pero que no sabíamos cuál palabra era la que nos... Éramos creativos. Pero en ese entonces éramos chamaquitos.
¡Choro chamaco!
Inventando. En ese corillo chamaquito está Scofield.
Ah.
Que Josué Torres, que lo conocen por Scofield, realengo. Estaba Ronald. Y ahí vi un sinfín de chamaquitos parodiando, haciendo comedia ahí, en vivo, mala mía. En vivo, pero que nadie sabía el concepto de que, mira, esto...
Exacto.
Esto en un futuro hay algo aquí.
Es como, por ejemplo, yo imagino que el chamaquito que se pasa tirando chistes sin saber lo que hace estando.
Esto pasaba tan a diario que te estoy diciendo que hacían unos mini roasts. Lo que pasa es que como uno no sabía que era... Papi, yo me acuerdo mi primo versus un vecino que se llama Orlando roasteándose las mai. Como que, pero ¿y lávate tu mai? Está bien fea, no la lava hace como 7 siglos. Pero ¿y tu mai? Esa peli de puta. Y era un roast, pero nadie se salía por techo.
Claro, claro.
Era como este buleo intenso, pero era adrede, como que vamos a sacarnos callos.
Sí.
Tu pai le falta un dedo, cabrón, no puede contar hasta 10.
Claro, sí, es también para ver quién dice la cosa más ridícula.
Y eran unos roasts ricos, pero que nadie era como que, cabrón, esto está pasando en vivo. Me acuerdo ver conciertos de 4 personas de un chamaco cantando con un micrófono y una bocina. Me acuerdo ver parodias de Laura en América en mi barrio, de los chamaquitos allá jugando aburridos.
Wow,
que hay tanto talento y me molesta que no hay gente que los desarrolle. Que ese fue el caso mío, ese fue el caso de mucha gente que ahora de grande, pues, como tenemos, podemos hacer lo que nos salga de los cojones.
Exacto.
Pues estamos buscando alimentarnos para crecer en lo que nos gusta.
Coño, mano, eso quería mencionar. So, entonces, como que no hay... programa o lo que sea, antes, para que fomenten eso.
Antes había, antes había más. Era difícil, pero lo había. Ahora no está este scouting que busque como que, mira, sí está. Porque está en el teatro, pero es una persona. Mm. Una persona no puede con miles de personas.
Claro.
Una persona no puede estar scouteando, no tiene... A veces lo que piden, lo que se exige para pa hacer ese trabajo, no se lo dan a tiempo.
Exacto, no dan los materiales ni los recursos.
Y entonces se pierde este múltiple talento en los residenciales de cantantes buenos, porque hay gente que... pongo mi pescuezo que canta muchísimo mejor que yo porque son cantantes de que de pueden cantarte una canción de Sin Bandera mejor que el de Sin Bandera. Uh-huh. Hay actores que le meten duro, hay comediantes que quizás si hubieran tenido los talleres necesarios y quizás hubieran obtenido las ayudas, fueran unas personas de bien. Pero ¿por qué se quedan ahí? Porque no tienen quizás la educación para expandirse. Solamente ven este núcleo como que, mira, esto es lo que hay. Y a mí me gustaría decirle, mira, salgan, expónganse, pero no tienen, solamente conocen este círculo. ¿Por qué conocen este círculo? Básicamente es por la marginación, que no le dan la oportunidad de exponerse porque es de Canales, porque es de Llorén, porque es de Manuela. No le dan esa oportunidad de, mira, puedes presentarte aquí. Todo cantar, reggaetón, ese es tu mundo. Pero quizás una escuela de Bellas Artes, a alguien de residencial se le hace a veces más complicado por los recursos, por la marginación. Pasa algo, en mi caso que me pasó, se pierde algo en esa escuela o un instrumento, tú sabes por dónde la soga aparte. Vamos a buscar el del caserío que para mí que se lo robó él. Exacto. Siempre pasa, cabrón. Me pasó de adulto.
En verdad.
Y eso para mí fue una falta de respeto, hija de puta.
¿Eso fue en un Bellas Artes o algo así?
No, eso fue en un trabajo.
Ah, ok.
Un trabajo que se había perdido un vacuum. Y me hicieron buscarlo por todo el lugar. Desde la entrada, yo no era responsable de ese equipo.
Ajá.
Pero yo estaba a cargo del corillo. Pero ese horario que lo estaban usando, yo no...
Tú no, nada que ver.
Me hicieron buscarlo para que al final de cuentas me juzgaran como que fui yo. A mí no me quedó más remedio que respirar hondo y decir, mira, papi, lo que te quiero decir no te lo quiero decir. Pero lo que te puedo decir es que la soga está perdiendo por lo más finito. Y me imagino que asumes que es porque soy de residencial. Yo me voy a robar un vacuum cleaner que quizás no cuesta $1,000 y yo voy a perder mi trabajo. Usa la lógica. En verdad, ahí me falta este respeto. Me fui.
Sí, claro, cabrón. Es que.
Ahí fue que yo pude comprobar que eso existe full todavía. La marginación a los residenciales, el pensar que si se pierde algo fue esa persona. Y nos cierran las puertas. Quizás habiendo tanto talento bueno y tanta gente buena, nos obligan básicamente. Es como tú, si tú eres de verdad bueno, tú tienes que hacer fuerza para salir de ahí. Okay. ¿Me entiendes? Tú tienes que joderte literal para darle a pensar a las otras gente. No, cabrón, yo no soy de lo que tú piensas. Okay. A mí me han preguntado, ¿dónde tú eres? Me dicen, ¿tú fumas? No, cabrón, pero tú eres de Canales.
Y ya, ¿qué cojones? Y asumen que porque eres de ahí.
Cabrón, hay gente buena. ¿Te cuesta tanto creer que hay gente buena?
Es que la cosa es que tampoco eso no tiene que ver una cosa con la otra. Porque lo que está mal es que asuman que lo hace simplemente porque vive ahí.
Entonces, sí, uno tiene quizás una experiencia de vida que quizás tú, quizás mucha gente no ha tenido. Yo sí he visto redadas de policía, he visto asesinatos, he visto movimientos, he visto muchas cosas. Han matado familiares míos, de que lo veo en 2 minutos que lo matan ahí ya respirando. He tenido todas esas malas experiencias. Cualquier persona que diría, este va a ser un futuro tal cosa, este va a repetir lo mismo.
Sí, tú has, según la gente, tú has tenido todas las de ser un títere.
Un títere. Ah. Que en algún momento uno lo piensa, pero tú sabes que tu mai te puede educar lo mejor del mundo. Pero si tú decides la vía de hacer lo malo, ya eso es decisión tuya. Conozco policías malos, conozco títeres buenos. Te lo estoy diciendo tal cual. Hay títeres que solamente se dedican a hacer su trabajo, pero son excelentes personas, son humanitarios, ¿no? Hay que ayudar aquí, hay que ayudar ahí. Guardias han venido a dar macanazo, pescosa, porque les sale los cojones. Para que tengan una idea de cómo se bate el cobre quizás en un residencial.
Y no, y canales que está al lado del cuartel. Ah, ¿verdad? Eso te iba a decir, como que eso, el tanel del cuartel al lado, hay mucho roce con los policías y eso.
Antes había mucho, ahora está bien controlado. Está súper controlado, no puedo decir, diablo, pasan sus cositas de vez en cuando, eso es allá. Pero en general, lo que me duele decir es que muchos de estos residenciales están manchados porque el porcentaje de la población que quizás está de los que delinquean por ahí, delincuentes, es mínima. Y todo lo demás queda manchado por el simple hecho.
Cabrón, eso yo quería mencionar que es como que, mira, cabrón, tú sabes que en los caseríos viven niños y familias. Y familias que trabajan. Este se cree que, cabrón, entra un caserío y una favela de tiradores, cabrón.
No, y que eso, que también pasa. Eso es del caserío, no trabajan, chorrebajo. Cabrón, yo trabajo. Exacto. Trabajo, no tiene nada que ver. Madrugo, salgo para estudio.
Papi, yo me atrevería a decir que gente que vive en residencial y caserío son los más que trabajan porque
hay
son unos fajones.
Hay un montón
fajones
de cosas que no pagan renta. Pregúntale a Lafo cuánto pagaba de renta. Para mí, casi 500 pesos en un residencial. Hay gente que paga. Sí, hay una gente y esos truqueritos como los alcaldes que roban luz. Uh-huh, uh-huh. ¿Me entiendes? Que no es... Pero todo va dirigido hacia lo más fino. Claro. Los de residencial son los peores. Carajo, cambien esa mentalidad. 2018, den oportunidades. Y si tú quieres ser parte del cambio, piensa. No te quedes ahí como que, diablo. La realidad del caso que quiero también decir, mucha gente no cede porque cree que si ceden son pendejos. Cambia tu forma de pensar. So, den oportunidad. Óyeme, ¿qué puede pasar si dan la oportunidad? Que confirme lo que tú estás pensando o que cambies de pensar.
Ajá.
No busques más nada que no te van a hacer otra cosa.
Exacto. Papi, es que lo que te digo, lo que es el ego y el orgullo. Nadie quiere estar mal. Y déjame decirte que yo, las veces que he podido admitir que estoy mal, son las veces que más he podido evolucionar como persona.
A mí me pasaba, mucho me pasaba en el ambiente de donde ustedes se rodean, de la comedia. Todavía hay gente que no cree que yo soy de residencial. Quizás por la forma que hablo. Yo parezco un poco caco, la realidad. Pero no me vinculan a ese tipo de ambiente. No sé por qué. Todavía no me han dicho una razón. Pero cada vez que le digo, soy de aquí. Pero tú no haces tal cosa.
Uh-huh.
No.
Mano, pues, es que la gente estereotipa. So que, como que para ir cerrando entonces esto, papi, porque en verdad aquí podemos hablar con cojones, sí. Y vienes de nuevo en otra ocasión. Como que
vengo acompañado para la próxima para hablar más a fondo.
Con más gente. Muy bien. Yo quiero saber como que qué tú pudieses quizás recomendar o hacer como que para... Pues, hermano, como que para que estos estigmas, estos estereotipos, tú sabes, podamos eliminarnos o ayudar a la gente a cambiar de mentalidad.
Que se den a la tarea quizás de conocer más gente y no se dejen llevar de las manchas que han creado esos lugares. So, date la tarea de conocer el lugar, las personas. No juzgues porque pienses que es de tal lugar. Sino que ya si tú juzgas de antemano, el problema está en ti. So, date la oportunidad de conocer, eliminando juzgaciones y lo que sea que te haga pensar mal de los demás.
Papi, Jay, cabrón, esto ha estado fucking...
En la madre. Hecho,
cuéntame, dile a la gente ahí dónde te pueden conseguir.
Me pueden conseguir actualmente en HD Music Studio, en Facebook. En Instagram me pueden buscar @JNoFalla, J-A-Y, no falla. Y en Facebook, si no contesto por alguna de esas dos, porque no estoy muy pendiente a veces, a Instagram, Josué Meléndez Castillo, paréntesis.
Ah.
Jay. So, me pueden buscar por ahí y podemos cuadrar si tienen algunos proyectos de música, quieren grabar. Mayormente escríbame para eso, por favor.
Sí, sí.
Para trabajo. Si es cosa de escúchate esto, lo puedo escuchar, pero saben que por el momento no puedo ayudar
a
nada.
Papi, eso va delete. Papi, no va ni abrirlo, delete directo.
No, yo los escucho. Ah, así que bueno, pero no piensen que yo te voy a poner la radio. Todavía no me he puesto las mías, cabrón.
Exacto, mira, denle break. Él está tratando de echarle lo de adelante.
Esto está, mira, ajá, poco a poco.
Pero es una balanza. Sí. Y dicho eso, ¿qué la gente puede esperar de Jay en el futuro cercano?
Pues, en el futuro cercano voy a estar soltando mis canciones. Hay reggaetón, hay traps, hay diferentes géneros, pero no son este tipo de música que estás acostumbrado a escuchar. Son historias montadas en esos ritmos.
Ajá.
¿Por qué? Es que es lo mismo, está bien. Yo cogí un consejito del antes mencionado Vigo, sí. Uh-huh. Él dijo en una entrevista que el reggaetón antes lo vinculaban con que era obsceno. Y un día él dice que él hizo la canción con Gilberto Santa Rosa que se llama Perdón o algo así.
Ajá.
Perdón. Lo grande que es perdonar.
Exacto.
Y él dice, yo hice esa canción y no es obscena. Es un mensaje pidiendo perdón. Y ahí dije, oh, eso que tú puedes trabajar en cualquier ritmo montado. Puede ser hasta música de porno y tú vas y llevas un mensaje. Sí, música en música.
Papi, que el límite se lo pone uno mismo.
Uno mismo.
Ahí está.
Así que echen para adelante. Todos los que quieran trabajar sus proyectos, puedo trabajarlos eventualmente, coordinando todo por fecha, y me pueden conseguir por esas redes. En Facebook, en la página oficial HD Music Studio, en mi Facebook personal José Meléndez Castillo, y en Instagram Jay No Falla. Sería todo.
Pues Corio, a mí me pueden conseguir en Instagram y Twitter como Papo Pistola, en mi Facebook como Ángel González Official. Si estás viendo este podcast, esto está disponible en audio en cualquier aplicación de podcast, pero si lo estás escuchando y nos quieres ver las bellas caras, puedes conseguir este video, este podcast en video en Ángel González TV en YouTube. Esto ha sido una tremenda conversación. Gracias, con Jay. Te agradezco nuevamente por estar aquí, papi. Yo, so, esto ha sido Dulce Compañía y nos vemos en el próximo episodio.